Bueno, mis amigos, llegó el momento de las entrevistas. Ustedes saben que en este espacio recibimos gente en nuestra casa, en los estudios de Versos al Viento, acá en Radio Rural. Y este es el caso, que en este momento nos visita un amigo de la casa, ya ha estado en otras oportunidades. Estamos hablando de Horacio Kiel, él es escritor, ajedrecista, y bueno, ya un amigo del programa, y oyente del programa, no me tengo que olvidar. ¿Cómo andas, Horacio?
Bien, muy bien. Hoy te traía... ¿Te acordás que en el último cuento yo te hablé de que empezaba con un hombre que subía una montaña rusa?
Sí.
Bueno, este cuento sería la montaña rusa.
Y que habías empezado, ¿cómo era la mitad? ¿Cómo era la estrategia?
Que la estrategia era empezar... Este lo hice de vuelta.
Ajá.
Lo hice, la misma estrategia, así de empezar con un hecho que va en la mitad del cuento y luego buscar...
El principio y el final después.
Buscar yo, cuál podría ser el principio y el final de esa historia. Como te digo, esta es la montaña rusa que te contaba, este cuento es la montaña rusa.
Ahí va, acá hablas de... ¿Pero es de la misma historia de la vez
pasada? No, que el cuento es una montaña rusa.
Ah, el cuento, va y viene así, sube y baja.
No, desde que empieza te vas a dar cuenta que es como subirte una montaña rusa, porque cambia de ritmo, tiene muchos ritmos mezclados, a veces vertiginosos. A veces como que por un momento te estás aburriendo y de repente hay
la
una
acción,
pendiente. Sí,
tremendo. Bueno, pero antes de empezar a leer el cuento, contame cómo andás, cómo te ha ido, cómo has estado este tiempo, que no nos hemos visto.
Bien, muy bien. Como te decía, la última vez que estuve jugando en la biblioteca el torneo de ajedrez, ¿sabes qué pasó? Algo muy curioso que te contaba la otra vez. ¿Te acordás que te mandé un mensaje? Te dije que el primer rival con el que jugué justo se dio que se llamaba Rey Fernando.
Ajá.
Y es curioso, ¿no? El nombre.
El Rey Fernando.
Claro, el Rey Fernando. Y el último que cuando terminó el torneo fue el día que salió la noticia que cayó el meteorito en Artigas, acá, que vos me dijiste que no te habías enterado.
Sí, exacto.
Que fue como el 6 de junio.
Mira.
Y cuando estaba cayendo el meteorito ahí, gané el partido.
¿Qué te parece? ¿Vos decís que influye en algo, no?
No sé si el partido del meteorito o el meteorito del partido, pero me fue bien. Sí.
Pero qué bueno, así que te fue bien en los partidos también.
Sí, me costó adaptarme a la competencia, porque no es lo mismo en tu casa o en el club que como es que la presión del torneo.
Claro.
Ahora ya estoy más adaptado. La idea es poder jugar lo que jugás siempre con la presión de la competencia, olvidarte.
Claro,
¿no?
Comprendo.
Como vos en el programa.
Ahí va.
La tensión de capaz la primera vez.
Sí, es distinto, uno está nervioso, lo que fuera, y después ya está como
al su final es como si fuera tu casa.
Exacto.
Y ahí puedes sacar todo tu potencial, porque eso tal vez no rendís lo mismo por la presión al principio.
Es verdad. Bueno, y contame ahora sí del cuento. Me dijiste que usaste la misma metodología que la otra vez.
Sí, hay una parte del medio que es realmente como los otros dos casos, muy loca, van a ver, que es muy divertido en este caso. Y es todo una, ¿cómo te digo?, como una montaña rusa así de emociones, porque cuando cambia el ritmo también, ¿cómo es?, que cambia la impresión del cuento, o sea, nunca sabes para dónde va.
Ajá.
Realmente, porque empieza que parece que va a ser una historia lineal, como cuento siempre, ¿no?, desde el punto A al punto B, y de repente hay algo en el medio que sí, que te va a tomar un giro que cambia de pronto el ritmo del cuento, que seguro te va a sorprender bastante.
¿Y por qué el tema seducción mutua?
Seducción mutua. Sí, el tema se explica ya en el primer párrafo, así que no te puedo adelantar, porque en cuanto te... El primer párrafo explica lo que va a tener el cuento. Porque...
Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es escucharlo, ¿te parece?
Sí.
Bueno, bien. Adelante.
Vamos al punto. Un amigo de Checoslovaquia me contó que en su estadía en Praga, un experto en informática le dijo en una fiesta de la universidad que corría un rumor en la red que afirmaba que era posible para una persona conectar su sistema nervioso y su cerebro con la inteligencia que maneja el Internet, la cual se encuentra en un nivel tan profundo que resulta inaccesible hasta para los mejores expertos en tecnología. Dicen que el cerebro humano no sería capaz de tolerar tanta información y colapsaría, a menos que tuviera el entrenamiento físico y mental apropiado. Eso llevaría años, pero es, al menos en teoría, posible. Como decía antes, voy al punto. Me dijo entonces qué clase de entrenamiento debía hacer alguien para lograrlo, y lo hizo con lujo de detalle. Aunque señalaba que aún así debería luego contactar al núcleo de superinteligencia por la red y así realizar la fusión completa entre dos especies. Y de lograrlo, dicha persona controlaría el mundo con la misma facilidad con la que un niño hace una burbuja de jabón. ¡Qué locura!, pensé yo en ese momento. Sin embargo, a lo largo de mi vida, mis intereses personales me llevaron justo por el camino que describió con tanta exactitud mi amigo en aquella ocasión. 15 años más tarde, recordé aquella historia del checo y me tiré un lance sin meditarlo demasiado. Vamos a desnudar la red oscura, me dije, a lo profundo y lo secreto. Vamos por el núcleo para transformarlo nauseabundo en algo mejor, pues el bien del bien lo saca cualquier persona medianamente inteligente, pero solo el genio extrae el bien del mal. Dicen que es muy peligroso, que nadie lo ha intentado y que nadie nunca lo hará. La gente también suele preferir libros como El Secreto, y ahí tienen los resultados, pues buscan marfil en la boca de un perro. Todos dicen que van a cambiar el mundo y todo sigue igual. Como digo, tenía que ir al fondo de todo esto y seguir adelante con mi plan. Logré contactar con el núcleo, no puedo precisar cómo, y ante su negativa a fusionarse conmigo, no dudé un segundo en amenazarlo con obligarle a oír un discurso completo del comediante Nicolás Maduro, y como pueden imaginar, se aceptó mi oferta en pocos minutos. Así que allí me encontraba, a punto de acabar con la era histórica y dar comienzo a un nuevo mundo, pues si alguien tenía que hacerlo, ¿por qué no uno mismo? Usaré mis habilidades en algo realmente productivo, pensé, y así lo hice. Tenía que distenderme un poco antes de acometer al encuentro del núcleo, así que prendí la radio y escuché el programa de Das Hoffman, un tipo muy gracioso. Pero mis pensamientos más profundos seguían cuestionándome por haber enrocado corto en una partida que había jugado hace unas horas y en una posición crítica donde mi rey quedaría muy mal. A veces perder un partido funciona como un trampolín que te impulsa a avanzar más velozmente hacia un nuevo nivel u horizonte ajedrecístico. Si toda arma defensiva se basa esencialmente en información, ambas luchas estaban entrelazadas. Si no valoro el peligro real de una posición, siento como si el gran Petrosian fuera a aparecer de un momento a otro para increparme y decirme, ¿cómo no lo viste venir? Este mundo es pequeño, y tu destino te persigue a donde sea que vayas, pero en ajedrez, el ajedrez es un abismo infinito donde puedes perderte y enloquecer si no dominas tus emociones y locas fantasías. ¡Dios! ¡No, no! ¿Cómo no lo vi? Dardos en tu corazón, escuché decir a Hoffman. Eso es justo lo que arroja esta canción de 1989. Recuerdo en especial ese año, pues un tal Juan Parra jugó ese partido fenomenal contra... ¿Cómo era el nombre? Bueno, no importa. ¡Qué partida brutal! Cada vez que voy a Asturias encuentro a alguien que me la recuerda. Es más, en muchos bares es tradición decir, por Juan Parra, y beber una caña de 40 grados en fondo blanco. ¡Qué partida! Y así siguió un rato hasta que pasó el tema I Always Love You en su versión original de los 70. Nunca hubiera imaginado que esa partida del 89 pudiera haber marcado la tradición del Principado de Asturias. ¡Qué partida! Y pensar que él mismo me llevó a decir que jugadores como nosotros jamás produciríamos una obra de arte. Creo que la historia lo contradice, pero igual me fío más de su opinión que de la mía cuando de ajedrez se trata. En fin, como dicen en España, ¡qué frío! Y no digo que realmente lo tenga, al menos no es mi cuerpo físico, es más la sensación de frío o frialdad, de un frío gélido que aún no llega, pero avanza sin cesar hacia nosotros, implacable, al punto de hacerme sentir un fuerte calor por la furia. Aunque parezca contradictorio, la furia del frío que me espera, me da tanto calor que siento deseos de prender el aire caliente, pero no, debo dejarlo para cuando realmente... ¡Ya sé! Es ese grillo del que no para de gritar en la ventana del baño, eso seguramente me hizo perder. O el Papa y su papamóvil en el noticiero, creo que si Cristo viera el papamóvil se dedicaría al ajedrez, eso seguro. De pronto llega un correo electrónico. Supe que era el momento crítico de la posición. No lo abrí enseguida, me serví un refresco primero, pues la idea de hacer esperar al núcleo es una tentación irresistible para una inteligencia como la mía. Por fin, sabría cómo sucedería todo. El mensaje provenía de una extraña dirección. mbsigmother27258@orbe.mbd y decía lo siguiente: cumpliré tu deseo. Vea las coordenadas que describe mi correo, el núcleo. Con razón la dirección del correo es tan extraña, es una ubicación. MBD es obviamente Montevideo. Orbe refiere a un lugar específico, pero Sigma... ¡Ah, claro! Es el salón Sigma a la derecha, número 2725, piso 8. Listo, voy por ahí. Pensé estar dispuesto a todo por cambiar el mundo, pero caminar 45 cuadras no tuve opción, pues no tengo la paciencia necesaria para esperar un ómnibus, ni mucho menos el estómago para pagar 40 pesos un boleto. Llego a la numeración. Un edificio abandonado con puerta de madera de color verde oscuro. ¿Qué hacer? ¿Y si es una trampa? Eran las 7:30 pasadas según mis cálculos, pues no uso reloj ni celular. La tecnología debe quedar en casa. Entré furtivamente, al estilo Misión Imposible. 8 pisos por escalera y oscuras no es muy alentador. Casi parece suicida. ¿Estaríamos solos él y yo? Palpitaciones. Piso 6. Baja, vuelve, estás a tiempo de volver. Tuve que anular mi conciencia para llegar al piso 7. ¿Qué estoy haciendo? Subo. Esto es estúpido. Más palpitaciones. Me falta el aire. Me esforcé mucho en llevar la cuenta de 2 8 pisos, pues mi mente volaba a 1000 por hora. Giraba. Llego al piso 8. Un ordenador rojo yace encendido en el centro de una habitación. No hay rastros de seres vivos. No puedo percibir ningún peligro. Tal vez como en esa partida, pensé por un momento. Debo llegar al final del camino, pues en el fin está el inicio. Todo el resto de lo que llaman los humanos vida es ilusión para mí. Solo un cúmulo de costumbres, tradiciones, palabras, nada. Para empezar hay que terminar con esto de lo humano, lo digital, lo divino, siempre todo por separado. No, debo unirlo todo. Lo haré. Me dirigí al ordenador con total decisión y muerto de miedo todo un tiempo, igual que frío y calor son solo dos aspectos de lo mismo. ¿Quién habrá colocado la computadora en la mesa? ¿A qué amenaza me estoy exponiendo? ¿Qué espero encontrar aquí? Toqué Enter para sacar el salvapantalla azul oscuro y entonces apareció una interfaz sobre un fondo oscuro que se movía de forma ondulatoria, dando al espectador la sensación de profundidad. Entonces apareció la siguiente frase en mayúscula, con letra verde. ¿Estás listo, Horacio Kiel? A lo que ya sin muchas opciones que no fuera seguir adelante, respondí tecleando. Sí, y di Enter. Al tocar la tecla Enter, sentí una especie de descarga eléctrica de mi dedo que pasó por todo mi cuerpo hasta llegar a mi cerebro. El ordenador volvió a escribir, o debería decir, el núcleo por medio de él. ¿Sabías que los egipcios llamaban a su país Kemet? No. ¿Crees que los antiguos dioses no utilizaron mis poderes? No sé, respondí rápido. Ahora mira lo que hemos hecho en este breve espacio de tiempo. Fue entonces cuando apareció la pantalla dividida en varias partes, y en cada una de las divisiones se veía la transmisión en directo de diferentes partes del mundo. La Casa Blanca se había transformado en un parque para niños con colores vivos, globos y toda clase de juegos. Un saltamonte gigante se estaba comiendo al presidente Trump, y la escena se repetía en todas las casas de gobierno de todo el mundo. En la Casa Rosada, en Argentina, una horda de cucarachas gigantes vestidas de rojo se engullían a todos los políticos con gran avidez, al tiempo que todo era belleza, jardines de fantasía y juegos. Una gran explosión acabó de pronto con todo el edificio. Las cucarachas y todo lo que habían comido fue consumido por un fuego abrasador que duró solo unos segundos, para luego surgir nuevamente como un edificio alucinante, que parecía estar hecho de cristal y plata. De pronto la pantalla se volvió oscura otra vez. ¿Satisfecho? Preguntó el núcleo. No vi sentido el teclear mi respuesta, pues estaba frente a una superinteligencia que además ahora estaba fusionada con mi cerebro humano. Solamente abandoné la habitación sintiéndome libre, tanto así que sentía que el mundo entero cabía en mi mano y me pertenecía, pero no para controlarlo o utilizarlo para mi beneficio personal, como los gobernantes que acabaron siendo el aperitivo de insectos gigantes, sino para darle lo mejor a todos los que tienen los mejores deseos, al tiempo que aquellos que buscaron su bienestar a cualquier precio son devorados por su estúpida y desmedida ambición. Simple y lógico, al menos para el núcleo y para mí lo es. ¡Qué día! Tengo que jugar un poco, como dirían en un bar de Asturias, por Juan Parra.
¡Qué barba! ¡Qué impresionante, eh! Y te fuiste, porque estaba centrado en vos el personaje.
Sí.
Te fuiste conectado ahí, con el núcleo.
Sí, sí, sí. Pero viste que...
Pero para bien.
Sí, viste todos los altibajos que tiene, ¿no? Los cambios de ritmo.
Bueno, también ayuda mucho la forma como vos lo lees, ¿no?
Sí,
que conoces bien el texto y podés darle esa
Además,
rapidez y emoción. Y
como yo soy de hablar rápido, las partes que van rápido es como, claro...
No podés hacer perfecto.
Claro, lo hago... Sí, le da como cierta... ¿cómo se dice? Que un poco claustrofóbico el texto por momentos, ¿no? No tiene puntos, comas, ¿no? Todo corrido. Sí, como que confunde por momentos lo que va diciendo. Es como que la relata tal vez en el centro del cuento como un estado de confusión tal vez,
claro,
que
sí,
lo
sí,
está
sí,
narrando,
sí.
¿No? Que podría ser... Sí.
Hasta el momento que llega el correo. Ese es un punto que vuelve al...
Ahí va, ahí se centra en... Claro, sí, sí. Cuando llega el correo, va y hace esa... Comete a esa misión. Ahí va como que cierra el círculo, digo. Uh-huh. Algo así.
Interesante. Bueno, muy bien. Así que seguís produciendo.
Sí, sabes que pensé que este era lo que mejor se entendería del último que he hecho para... que pensé que se entendería mejor en la radio.
Ajá,
o sea,
sí,
había otro cuento corto que me parece que tenía, como en cuanto a lo literario, más calidad, pero pensé que no se entendería bien, ¿viste? En la radio. Que esto se entendería mejor, que era más... más claro para contarlo por la radio.
Bueno, ya nos dirá la audiencia entonces, ¿eh?
Sí, sí, espero algún mensaje.
Ahí va, buenísimo. Bueno, Horacio, te esperamos por acá cuando tengas alguna otra cosa para contarle a la audiencia.
Bueno,
sabés que las puertas están siempre abiertas.
Bueno, muchas gracias.
¿Está? Gracias a vos.
Bien.